Unboxing Podcast. Lima es una ciudad violentamente clara.
La finalidad del arte es dar una perspectiva diferente.
Solo siendo tú vas a encontrar a gente que vibra igual.
De felicidad de vez en cuando.
Uno de los objetivos de ese podcast, hemos hablado un par de veces, es como darle un espacio a personas que pueden tener muchísima exposición a través de varias plataformas, pero que no siempre tienen la oportunidad de darse a conocer como con tiempo y profundidad. Como que siempre comentamos que no es lo mismo hablar 15 segundos en una historia que hablar una o dos horas en una conversación. Y acá uno puede como desarrollar mejor sus ideas, puede dar a conocer como argumentos, contar anécdotas, experiencias de vida, incluso como que temas personales. Y en este caso, pues nuestra invitada creo que ha logrado un capítulo que podríamos decir que es icónico en ese sentido, porque muchísimos la pueden conocer por lo que vieron de ella en la televisión o en sus redes sociales o incluso en alguna imagen en la vía pública. Pero en este caso, como que tuvo la apertura de contarnos un montón de cosas que pasan por detrás, o por dentro, mejor dicho, y que no muchos deben saber. De hecho, hablamos sobre su relación con sus padres, sobre algunas dificultades que tuvo en el cole, sobre situaciones bien difíciles que tuvo que atravesar a lo largo de su vida. Y después terminó contándonos sobre su decisión de cambiar como de rumbo, de empezar una nueva etapa en su vida en España, con nuevos horizontes, con una nueva carrera y bueno, un montón de cosas que estamos seguros de que le va a ir súper bien. Así que nada, es literalmente un capítulo que vale muchísimo la pena que lo aprovechen y que lo escuchen a fondo, ¿no? Tengo que hacer un pequeño comentario, que es que Miquela vino con su novio, Luis Miguel, y en algunos momentos de la conversación él quiso participar, pero lamentablemente no teníamos un micrófono cerca de él. Entonces se escucha su voz, pero les voy a pedir que porfa estén atentos para que cuando él hable, capaz que suban un poquitito el volumen y así no se pierden de nada de la conversación y del contexto de lo que estamos hablando. Porque de hecho suma y muchísimo y es ideal que tengan todo el contexto completo. Así que nada, con eso dicho, los dejo para que realmente aprovechen a fondo esta conversación entre Miki, Richie y yo en A Por Los Cambios. Disfrútenla.
No, ya la idea es
hacer...
Sí, y es que yo... Yo he estado, 5 años trabajando en tele acá y ya no quiero regresar por nada porque el ambiente no me gusta. O sea, yo lo soporté porque dije, no sabía qué más hacer con mi vida, ¿no? Entonces dije, ya bueno, tendré que soportar el ambiente de la tele porque ya no sé qué más hacer. Y este año, a raíz de que viajé con mi mamá, me vino la idea de, oye, ¿por qué no voy a estudiar fuera? Y empecé a hacer todos los procesos para tener los documentos para poder estudiar fuera. Y bueno, veo que hay un montón de posibilidades más allá de lo que es televisión, que a mí no me hacía feliz para nada. Entonces... quiero salir de la burbuja, ¿no?
Pero he estado ¿Cómo terminaste en la tele? O sea, ¿cómo empezaste a hacer televisión?
Mira, yo me fui a estudiar a Italia después de mi colegio. Yo estudié en el Raimondi. Terminé mi 5º de secundaria e hice 1 año de bachillerato, lo que me permitió ir a estudiar fuera sin hacer ningún examen. Y más que tengo el pasaporte italiano, me fui a Italia por obligación de mi mamá. Yo no me quería ir a estudiar ahí. Pero como la educación ahí salía gratis y mi mamá quería que venga con un título de afuera, me mandó a Italia y la pasé fatal, o sea, fatal. Me agarró un ataque depresivo que me bajé 10 kilos. Mis roommates con las que vivía me trataban súper mal. Yo era la menor porque ahí empieza la universidad a los 25 y yo fui con 18. Entonces la pasé de verdad fatal, más que, discúlpame, amorcito. Tú sabes, dejé a una expareja acá, me fui teniendo pareja acá y la pasé terrible. Y... obviamente condicionada a que mi mamá me está obligando a estar acá.
Claro.
Y yo regresé por fiestas, por Navidad.
O sea, simplemente, te fuiste como que un año.
Claro, me fui. Claro, la carrera duraba 4 años, era ciencias de la comunicación. Y vine acá por fiestas para pasar Navidad con mi familia. Y yo ya estaba pensando, ¿cómo le digo a mi mamá de que no quiero regresar a Italia? Y acá cuando ya estuve, le dije, ¿sabes qué, ma? En verdad, voy a ver qué hago acá, voy a entrar a la universidad acá, veré qué hago. La televisión no era una de mis opciones en ese entonces. Entonces decía, veré qué hago, trabajaré de lo que sea, pero no quiero regresar ahí. Y dejé todas mis cosas en el departamento de Italia y no volví más.
¿En serio?
Sí, no volví más.
¿Hasta el día de hoy?
Hasta el día de hoy. O sea, mandé a una amiga que tenía ahí a recoger todas mis cosas del departamento y le dije, si quieres, quédatelas. Quedé traumada con esa experiencia. Y nada, de ahí me quedé aquí, me entré a la UPC a estudiar nutrición, pero no era lo que me gustaba. O sea, sí me gusta la vida sana, pero no como para llevarlo a un consultorio y estar así okay. atendiendo. Lo mío es más, creo que ser personal trainer. Me encanta el deporte, ¿no? Y en eso que estaba en la universidad, me escribe el productor de uno de estos programas, Combate. Me escribe por el Facebook y me pregunta, oye, ¿alguna vez has hecho casting para televisión porque te he visto entrenando en el gimnasio y eres simpática? Y le dije, no, nunca he hecho. Ah, ya, ven mañana si quieres al canal y haces tu casting. Y dije, bueno, ya, ¿por qué no? Fui y quedé. Al principio te diré que ganaba una porquería de dinero. O sea, no ganaba ni para pagarme la gasolina al canal. Yeah. Pero era más la ilusión de, decir que estoy trabajando o decir que estoy en tele. Y como lo de los horarios de la tele no estaba muy bien alineado con los horarios de la universidad, terminé dejando la universidad. Grave error. Y bueno, me quedé 5 años trabajando en lo que es Combate. Terminé siendo la mejor última competidora del programa. Y ya cuando estaba trabajando, mi mamá no me decía nada, porque poco a poco, como yo me iba pagando mis cosas, claro. Entonces mi mamá me veía más independiente, no le pedía absolutamente nada. Y siempre guardé una compostura bien, o sea, la mayoría, no todos, pero la mayoría de ahí son como escandalosos. Uh-huh. Y yo siempre traté de ser una chica bien, tranquila. Entonces yo creo que mi mamá poco a poco me fue apoyando, porque al principio, o sea, era la que menos quería que yo esté en la tele. Pero le fui demostrando con mis acciones que, o sea, podía llevarlo de una manera tranquila, sin escándalos, y me apoyó bastante. Y yo me rompí la rodilla en uno de estos programas en mi cuarto o quinto año de estar ahí. Me rompí la rodilla y me tuvieron que operar. Me operaron.
¿Haciendo un ejercicio?
Sí, en plena competencia en vivo. Caí mal y la rodilla se me dobló entera y me tuvieron que operar del ligamento cruzado anterior y meniscos. Por suerte el canal se hizo obviamente cargo de todo, porque fue una operación de como 53,000 soles. Y me deprimí bastante, no pude hacer deporte un año, me bajé 10 kilos y ahí como que la fui pensando, ¿de verdad quiero regresar a esos programas o no? Pero como no tenía otra opción, después de un año de rehabilitación y todo, regresé a este programa el año pasado, en enero. Pero regresé pasándola mal, porque el ambiente fue cambiando. Como que la gente ya no era tan buena onda, sino como que te veían como su competencia. Entonces, no querían que te vaya mejor que a ellos. Entonces, la pasé fatal. Y ya en abril decidí retirarme, porque no aguantaba más el ambiente. Y dije, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Porque no quiero regresar a estos programas, el ambiente es fatal, me da miedo que se me vuelva a romper la rodilla. Y no sabía qué hacer con mi vida. De verdad que en ese momento siempre he sufrido de temas de salud mental, desde chiquita. Entonces ya en ese momento fue como que me agarró una crisis de no saber qué hacer con mi vida. No quería regresar a ese trabajo, no sabía qué más podía hacer con mi vida. Ya tenía 25 años y todos mis amigos del colegio ya habían salido de su universidad. Y yo estaba como, ni siquiera empezaba la universidad y ahora no sé qué hacer con mi vida. Y mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no ves otras opciones? No sé, estudiar fuera del país, vámonos de viaje y vemos qué puede salir por ahí. Y me llevó en sus vacaciones a Ámsterdam y a España. Y ahí vi la posibilidad de estudiar.
Eso ha sido hace poco, ¿no?
Eso ha sido este año. Yo hasta abril de este año, la verdad que no sabía qué hacer con mi vida. Yeah. Salí de la tele y no sabía qué podía hacer. O sea, habían personas que me decían, puedes dedicarte a tus redes sociales, pero es algo que yo no disfruto. O sea, yo estoy en las redes, pero yo me considero un fantasma en las redes sociales. Es como que estoy ahí, pero no estoy ahí. No me gusta generar contenido ni nada de eso. Lo hago, pero cuando me nace hacerlo. O sea, no es como que lo hago seguido. Entonces dije, quiero algo con lo que pueda estar tranquila, hacer lo que me gusta y más que todo estar tranquila de mente, porque la gente y de hecho que el público me genera un poco de ansiedad. Es algo que yo ya padezco desde que, wow, desde hace años que entré a la tele, siempre he sufrido ansiedad. Entonces quería ya desligarme de todo y concentrarme en mí, estar tranquila. Y fui a España y vi la posibilidad de estudiar allá, hice todos mis trámites y empiezo clases el 29 de marzo. Y la idea es obviamente quedarme por ahí y hacer una nueva etapa de mi vida, ¿no? Ya desligada de lo que es la televisión. Que he tenido propuestas para regresar, pero la verdad que mi tranquilidad hoy por hoy vale más.
Claro. Pucha, hay mucha gente que se alucina que la tele es lo máximo, que qué chévere trabajar en tele.
No, para nada. Te puedo decir que es un ambiente bien hostil. No sé cómo hay personas que lo disfrutan. Bueno, personalmente yo lo disfruté los primeros años, cuando estaba en el Canal 9, sí era un ambiente súper chévere. O sea, pero de ahí cuando me fui a otro canal, era como, se sentía una rivalidad entre todos, que nadie quería que te vaya bien. Todos te miraban como que con doble cara. Solamente algunos sí son gente, ¿no? Pero otros sí como sientes malas miradas y todo eso. Y yo los últimos meses que estuve ahí trabajando en la televisión llegaba llorando al canal. O sea, a las 3 de la tarde que tenía que manejar el canal, iba llorando todo el camino manejando, no quería estar ahí. Antes del programa se me aflojaba el estómago y los nervios. Y era algo que no disfrutaba. Entonces, tenía que salir de ahí sí o sí.
Sí, pues. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos hablado, creo que con Jaime lo hablamos en algún momento, que como que los canales vieron una súper oportunidad en estos programas y generaron, o sea, la toxicidad del programa alimentaba otros programas del mismo canal, tipo de espectáculos. Entonces, eso como que generó mucha expectativa en el público. Sí. Y lo alimentó mucho el canal, ¿no?
Más que todo, lo que a mí me incomodaba es, a mí no me gusta mostrar mucho lo que es mi vida privada, mi vida íntima, cuido inclusive mucho mi relación, pero estos programas no les importa eso. Claro. Entonces, a mí me gustaba ir y competir y hacer lo mío, pero de ahí cuando buscaban alguna pelea entre los participantes o buscaban molestarme o algo así, yo quería literalmente salir corriendo, porque no me gustan esas cosas, no me gustan las peleas y esas cosas. Entonces, era un lugar que tarde o temprano me iba a afectar muchísimo. Entonces,
ahí hay todo un tema, ¿no? Porque también es, o sea, yo me pongo a pensar un montón en los espectadores. Yo viví unos años en Argentina y ahí hay varios programas de ese estilo. Yo la verdad es que nunca he visto mucha tele. O sea, tele...
Créeme, yo le digo a toda mi familia, no. Por favor, cuando yo estaba en tele, le decía, por favor, ni se te ocurra verme en el programa. Ni me mires, por favor, porque si hay algo que yo odiaba es ir a las reuniones familiares y que me pregunten por el programa. O sea,
claro.
Mi vida ahí era una y mi vida afuera era otra. O sea, yo detestaba que me pregunten, oye, ¿qué pasó en el programa? Cuéntame, ¿es verdad que esta persona está saliendo con tal persona? O sea, detesto eso. Sí. Detesto.
Entonces, justamente dices, o sea, justo te quería contar como... Hay un montón de programas de este estilo, ¿no? O sea, hay uno que es súper famoso que es El Bailando con Marcelo Tinelli.
Sí, no, ahí en Argentina, olvídate, o sea, son peor que acá.
Me imagino.
Son más metidos. O sea,
yo siempre lo hizo desde afuera, ¿no? No sé cómo será desde adentro. Pero quería hacer un link con... Yo estudié comunicaciones y hay un montón de teorías sobre estas cuestiones. O sea, por un lado los reality shows y muchos de esos programas de ese estilo que han empezado a salir en los últimos años, que en realidad son, o sea, toda la vida ha habido de distintas formas, ¿no? Pero cómo, o sea, al final lo que terminan haciendo es un poco esto que decía Richie, ¿no? O sea, tratar de ser una excusa para tener mucho contenido del cual hablar y del cual seguir retroalimentando distintos programas, ¿no? Pero desde el lado del espectador, uno a veces no lo piensa, pues. O sea, tú piensas, fucha... O sea, no sé, pues ellos están compitiendo, ellos están haciendo algo chévere. Es más, se están vacilando, es su chamba, no sé qué, ¿no?
Mira, te diré que a mí hasta me vino rosácea por un tema de estrés. Hubo una época en el primer programa donde trabajé que yo estaba con mi expareja ahí y mi expareja me fue infiel. Y todo el canal se enteró y tocaron el tema en vivo y a mí me afectó muchísimo y me hacía la fuerte delante de cámaras, pero llegaba a mi casa y lloraba toda la noche y me dio un ataque de rosácea por estrés. Estuve medicada y todo eso. Y como te digo, yo nunca supe como sobrellevar mis emociones. O sea, nunca... O sea, la gente decía, Miquela, ¿por qué lloras tanto en cámara? Porque es así. O sea, cuando yo me sentía en problemas o metía mi vida personal o me preguntaban algo que era muy aparte de la competencia, mi única reacción era llorar por nerviosismo. Entonces, la pasaba fatal. Justamente por eso yo le pedí a mi familia que no vea el programa, porque creo que de 10 programas lloraba 9. Entonces,
claro, y obviamente era la tele. Real.
Claro, era real. Y obviamente los productores se aprovechaban de eso. Y no es como te ven llorando y ya quítale la cámara, pobrecita, no, está llorando. No, pónchala más, que se vea la lágrima cayendo de su ojo. Entonces, era un tema bastante complicado. Pero como yo no veía más allá y decía, no, si no es la tele, no sé qué más hacer, dejaba pasar esas cosas por alto, ¿no? Y al final, o sea, me hacían mucho daño por dentro.
Claro, eso, ese es el tema, ¿no? Porque al final, o sea, ¿quién se pone a pensar en lo que están viviendo ustedes, ¿no? Los protagonistas de ese, o sea, de esos programas, ¿no? Porque al final uno piensa, ah, ya, qué chévere, o uy, pasó tal cosa, pero como si es que fuesen unos robots, ¿no?
Sí, no, y te vuelves como esclavo de eso, porque justamente lo que yo quiero ya evitar es lo que yo llamo un ciclo, porque cuando yo estaba en la tele y por obvios motivos me han sacado y he estado en mi casa preguntándome cuándo me van a volver a llamar, quizás no soy lo suficientemente buena, por qué no me quieren, y de ahí me vuelven a llamar y por obvios motivos tú sabes cómo funciona la televisión, te sacan de nuevo por una época y de ahí vuelves a entrar, te sacan, vuelves a entrar. Entonces era un ciclo que mientras yo no tenía trabajo me odiaba a mí misma, decía, ¿por qué? Quizás no soy lo suficientemente buena, ¿por qué hay así? A mí no me va bien. Entonces, yo quería ya cortar con eso, porque a mí me vino, como lo mencioné antes, un tema bastante fuerte en lo que es salud mental. O sea, mi amor propio estaba por los suelos, o sea, para mí yo no valía nada porque no estaba en la tele, porque preferían a tal persona antes que a mí. Entonces, la verdad que desde que no estoy en abril en la tele, he ido mejorando mucho ese aspecto de salud mental. Y la verdad que no regresaría ni por toda la plata del mundo. Quiero ver otras opciones que me hagan bien y que me hagan crecer como persona y sobre todo que me hagan valorarme y no dudar de lo que valgo, ¿no?
Claro, wow. No, digo, o sea...
No, bueno,
sí. No sé, primero está la pregunta es... Hay gente que sin duda sí lo disfruta.
Sí, hay gente que sí lo disfruta.
O sea, tienes amigas, me imagino, algunas que están ahí y son felices en la televisión.
Sí, pero te diré que hay otras personas que obviamente no voy a mencionar nombres, pero me dicen, yo no sé qué sigo haciendo ahí, pero es que he estado ya toda mi vida ahí, que claro, si salgo, no sé qué haría.
O sea, hay una especie como de, entre comillas, como un miedo de...
Claro, pero no lo disfrutan. O sea, tengo amigas que realmente me dicen, yo ya no sé qué hago ahí, pero si no estoy ahí, no sé cómo sería mi vida. Porque he estado tanto tiempo que ya se genera una dependencia. No me imagino mi vida fuera de ahí.
O sea, de hecho lo que tú estás haciendo es valiente. O sea, es como... Super. O sea, estás cerrando un ciclo, una especie de mundo que te dio oportunidades y estás dándole la espalda a eso para buscar otra cosa que seguramente te va a ir muy bien, pero que no lo sabes. O sea, como...
Claro, pero realmente a esas alturas, después de todo lo que he pasado el año pasado, de que mi salud mental creo que nunca se había deteriorado tanto como el año pasado, realmente me empecé a preguntar, yo quiero estar así el resto de mi vida, de sentir que si no estoy en la tele, ¿qué voy a hacer? O realmente quiero crecer como persona y no tener que depender de nadie y tener mi propio trabajo, tener mi propia empresa y que no dependa de nadie más que de mí, que me vaya bien. Entonces, yo me atreví a cortar el ciclo porque tranquilamente me hubiese podido quedar y esperaba en mi casa que me vuelvan a llamar al programa y de nuevo, el ciclo de estás ahí, de nuevo te sacan, regresas. Pero nada, yo creo que ya es momento de crecer después de estar como 6 años ahí. No me voy a quedar hasta los 40 años sacando tuercas.
Claro, bravazo. Yo, de hecho, le decía a Rodo que a mí me encantaría, y eso lo estamos haciendo, que los primeros 2 o 3 episodios del año sea con gente tipo que te motive a hacer algo. Y lo que estás contando es bravazo, ¿no? Porque un montón de gente, o sea, tienes, no sé, más de 1 millón de seguidores que te apuesto que la mitad quisiera, sueña con estar en la televisión. Claro. ¿No? Y además, no sé, lo de tu rodilla. Cuando te empecé a seguir, estabas saliendo o sea, estás en plena rehabilitación de la rodilla, que también fue impresionante.
No fue lo peor.
Comenzaste a correr en el malecón, me acuerdo.
Sí.
Vas al gimnasio. Te he visto en el gimnasio un par de veces, que está acá nomás a 3 cuadras. Y vas al gimnasio creo que 6 veces por semana. Creo que van los 2, 6 veces por semana. Súmale el veganismo. Como que te pones metas bien
no sé, como ambiciosas. Claro,
eso sí es algo que puedo rescatar de mí, es que cuando yo me propongo algo, o sea, lo consigo. Soy bien terca en ese aspecto. Con el tema de mi rodilla, me acuerdo que yo no pensé que era una rotura o que tenía que ser una operación. O sea, yo me rompí la rodilla y el mismo día le dije a mi productor, no te preocupes que en 2 días voy a estar de nuevo compitiendo en el programa. O sea, fueron mis palabras. Y cuando fui a que me lean la resonancia y el doctor me dijo, no, esto es cirugía sí o sí, me acuerdo, estaba con mi novio, con mi mamá, literalmente nunca había hecho un escándalo tan grande, me desmayé en el piso del doctor y el doctor estaba con una cara de levanten a esa chica, porque literalmente me caí al piso. Dije, okay, ¿qué voy a hacer? Con esto significa que estoy perdiendo mi trabajo, estoy perdiendo mi show infantil que iba a hacer en diciembre porque no voy a poder obviamente bailar. Estoy perdiendo mi deporte, que para mí el deporte es, o sea, el lugar donde desfogo todo.
Claro.
¿Qué voy a hacer de mi vida? Y ahí fue que en verdad me vine abajo, y la verdad que si no hubiese tenido a mi pareja y, bueno, a mi familia, que en realidad mi familia no está al 100% conmigo, suena fuerte, pero mi mamá es tripulante. Entonces ella viaja 5 veces a la semana.
Claro.
Desde que estaba inclusive embarazada conmigo en la barriga. Entonces es como que nunca la he tenido al 100% a mi lado. Mis papás son divorciados. A mi papá yo lo veo 1 vez cada 3 semanas. Y así es desde siempre.
Pero tienen buena relación.
Sí, tenemos una buena relación. Pero como te digo, yo lo veo 1 vez al mes o cada 3 semanas. Entonces una vez que a mí me operaron la rodilla, no sabía qué hacer. Si no hubiese tenido a mi enamorado ahí, que literalmente yo ni siquiera podía ir al baño. O sea, él me tenía que traer una vasinica a la cama.
Claro.
Yo lloraba todos los días. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer ni deporte. Y la verdad que no veía como una luz al final del túnel. O sea, sé que es exagerado, pero en ese momento yo lo veía así. No veía una superación. No lo creía posible. Y poco a poco lo logré, porque fui constante en mis terapias y logré lo que quería en su momento, regresar a este programa, y lo conseguí, que es lo que quería.
O sea, tu motivación para recuperarte la rodilla principal era volver al programa.
Claro, porque en ese momento, como porque te digo, en ese momento fue como, necesito recuperar mi trabajo, no veía más allá. O sea, para mí era televisión o nada. O sea, para mí no habían otras opciones.
Claro.
Yo había estado en la Universidad de Italia, me había regresado a Lima, había estado en la UPC, había estudiado nutrición, tampoco lo terminé. Entonces dije, me aferré a la idea de, tiene que ser televisión o si no, no puedo lograr nada más. Y bueno, lo superé y he poco a poco recuperado lo que es el deporte, he recuperado mi peso. Ahora siento de que tengo una historia que contar. Hasta el día de hoy me escriben personas, oye, recomiéndame, mira, me he roto la rodilla, estoy sin hacer deporte, me siento mal, puedes hablarme, puedes comentarme cómo lo superaste. Entonces, yo también he sido siempre muy abierta acerca de los temas personales que yo he tenido. Por más de que me guste cuidar mi vida privada, si yo lo tengo que compartir para ayudar a alguien, lo voy a hacer. Lo hice en su momento cuando tuve trastornos alimenticios, salí a contarlo. También he salido a hablar acerca del tema de mi depresión. Y siempre he recibido un respaldo de la gente que no se atreve a hablarlo. Entonces, yo creo que yo no me arrepiento de haber estado en la televisión, no me arrepiento para nada, porque siento que me ha servido para que la gente me conozca y para yo poder motivarlos a hacer cosas. O sea, yo siento que si alguna vez entré en la tele fue para ganarme un público y transmitir un mensaje de superación y de que sí se puede. Porque hay gente que entra a la tele pero no transmite nada o no busca transmitir un mensaje de positivismo. Y yo siempre he tratado de hacer lo posible por ayudar a las personas.
O sea, la mayoría de gente, te diría, entra a la tele por un tema de egocentrismo, uh-huh, ¿no? Más que por pensar en alguien más.
Claro, a mí siempre me gustó el tema de poder hacer ayuda social, poder que la gente me escuche, poder transmitir un mensaje de superación, ya sea en el tema de desórdenes alimenticios, de salud mental, rehabilitación física. Entonces, cada mala experiencia que me ha tocado, yo he salido a hablarla porque siento de que si yo estuviese en la posición de una persona que sufre eso, me gustaría escuchar a alguien que hable del tema. Entonces, siento que ese ha sido mi gran logro televisivo, poder ayudar a la gente.
Sí, hablemos un ratito de lo de trastornos, porque tú igual te cuidas un montón de lo que comes, uh-huh, además ahora eres vegana, después hablemos un poquito, uh-huh, de eso. Pero la poca experiencia, no he tenido muchos casos cercanos, pero de la gente que conozco que ha tenido trastornos, uh-huh, como que pasa a ser tabú hablar de la comida o de, uh-huh, cuidarse.
Sí.
De hecho, estás con Luis Miguel, que ya nos contabas un rato que él se cuida un montón también.
Sí, sí, sí.
¿Cómo lo llevas ahora? ¿Cómo lo superaste?
Yo tuve... Primero empecé con anorexia cuando tenía 15 años.
Bien chica.
Bien chica. La verdad que nunca me había preocupado por mi peso. La verdad que ni siquiera sabía que era una dieta ni nada de eso. O sea, a esa edad creo que...
Pero tú tienes contextura delgada. Eras delgada.
Siempre he sido delgada. Y a esa edad en verdad no me interesaba lo que es la salud ni el deporte. O sea, yo...
A esa edad nadie le interesaba.
Yo comía mis pizzas tranquila, nadie me molestaba, ni siquiera me preocupaba, nada. Y una vez recibí un comentario de una prima... que obviamente no lo hizo con mala intención, claro, pero yo en su momento sí lo agarré muy personal, que no sé si fue como son de broma, una prima a los 3 años, cuando ella tenía 3 años, me dijo, Miquela, estás gordita, así me dijo. Y a mí nunca nadie me había dicho eso.
¿Tú tenías 15 y ella 3?
Ajá.
Ah, o sea, sí, claro. Totalmente no lo hizo con mala intención,
sí,
digo, ¿no?
De todas maneras. Claro. Pero a mí nunca nadie me había dicho eso. Entonces, a raíz de que ella me dijo eso, me miré al espejo y empecé a cuestionarme. Dije, ¿podrá ser de verdad que me veo gordita? O sea, jamás me había preocupado mi aspecto físico, jamás. Y obviamente como yo no tenía ni idea de lo que era una buena alimentación o cómo lograr bajar de peso, dije, bueno, ¿qué hago? Dejo de comer. Y era mucho más fácil porque yo vivía prácticamente sola. Mi mamá viajaba, mi papá vivía en otra casa.
Hermanos no tienes, ¿no?
Hermano, tengo uno, pero recién ahora tenemos una buena relación, okay. Debido a que durante la época del divorcio mis papás, como él tiró más para un lado, yo tiré más, perfecto, para uno, uh-huh, entonces como que nos distanciamos un poco. Entonces yo simplemente dejé de comer en el colegio, recuerdo que tampoco comía nada, mis amigas como que sospechaban y yo le decía, no, sí, sí he comido, pero era un tema que a mí me afectó bastante. La verdad que más de la cuenta porque se salió todo de control cuando también empecé a desarrollar bulimia nerviosa. Entonces, como yo no comía y me seguía viendo gorda, porque ya es un tema mental, no es un tema que realmente estoy gorda, era un tema que yo me creaba en la cabeza, decía, ok, ¿qué hago? Ya lo poco que como lo voy a vomitar. Y así estuve durante... 4 años, más o menos.
4 años.
4 años.
Es un montón.
Perdí mi menstruación, inclusive. Y yo ahorita estoy pesando 58 kilos. Lo menos que he pesado han sido 44 kilos.
Las fotos, yo he visto, de vez en cuando comparte fotos. Ajá. Y es increíble, sí, que ahorita digas, me veía gorda, ¿no? Porque yo veo, ajá, esas fotos y es como, o sea, bajas 2 kilos más y
desapareces. Sí, pero en ese momento... uno está tan cegado que, claro, se ve al, claro, espejo y y quiere verse más delgado, más esquelético. Yo me acuerdo que me miraba al espejo y decía, ¿por qué sigo gorda? O sea, ya era.
O sea, en tu mente tú.
En mi mente me veía gorda, me veía fatal, lloraba todos los días, me comparaba mucho con los famosos de Disney Channel. Quiero ser como Selena Gómez, me acuerdo que me decía. Sí. Y yo, el día que me di cuenta que tenía que parar, fue un día que mientras estaba vomitando, llegué a botar sangre. Y el médico me dijo, si tú no paras, te vas a morir, no vas a tener hijos porque ya no has menstruado hace como 4 años. Entonces, si tú no te ayudas o no nos dejas ayudarte, o sea, ya no tengo nada más que decirte.
Eso te dijo el médico, ¿en esos 4 años habías ido al médico? No, ¿fuiste al psicólogo?
No, yo fui al médico recién cuando arrojé sangre.
O sea, recién ahí dijiste que necesito ir a un doctor.
Ajá. Okay. O sea, me di cuenta que me estaba matando, porque para el punto de llegar a arrojar sangre es como ya un alto, ¿no? Y nadie en mi familia sospechaba nada. Nadie. O sea, como te digo, mi mamá estaba lejos. Mi familia me veía comer, pero luego no me veían vomitar. Y me acuerdo que también en esa época me agarró por hacer deporte, pero solamente iba al gimnasio a hacer 3 clases seguidas de spinning. Porque según yo, era lo que me iba a hacer bajar de peso. Pero ya después, cuando decidí yo misma despertar de esta pesadilla, empecé a investigar más acerca de la alimentación sana, del deporte. Me contraté un personal trainer con las propinas que me daba mi papá o le lavaba el carro a mi tía. Me pude pagar un personal trainer que me orientó más acerca de la vida saludable. Y para mí fue difícil. Sí tuve recaídas, pero igual seguía, siempre con la meta de, o sea, no me quiero morir, quiero seguir viva. Y ya lo pude superar.
Y, pero, perdón que te corte, ¿eh? Fuiste al doctor, el doctor te dio este mensaje y te hizo algún seguimiento, o nunca más viste a este doctor.
No.
¿Fuiste sola? ¿Fuiste con tu mamá?
Fui con mi mamá, pero le dije, obviamente, le conté, oye mamá, yo no estoy arreglando hace 4 años. Entonces, el doctor que me lo dijo fue el ginecólogo. O sea, yo le dije, no estoy arreglando. Me dijo, bueno, si sigues así, más que todo me dices que has vomitado sangre, uno, que te estás matando a ti misma, y dos, no vas a poder tener hijos. Y fue como una llamada de alerta y yo misma decidí cambiar. Y yo le conté a mi mamá lo que estaba pasando, pero mi mamá me dijo algo muy fuerte, muy, no sé si cruel, pero que es cierto. O sea, nadie más me puede ayudar que no sea yo. O sea, nadie me va a salvar sola si yo no me quiero salvar. O sea, y ya decidí yo misma, como te digo, cambiar esos hábitos. Y ahora creo que lo he logrado y le he agarrado el gusto a comer sano, a hacer mi deporte. Salí a hablarlo en su momento también, porque hay un montón de chicas jóvenes que quizás a los 15 años, como yo empecé, empiezan a cuestionarse acerca de su aspecto físico. Y siempre me ha gustado ser una voz. Entonces, hasta el día de hoy me escriben chicas preguntándome cómo pueden hacer si se sienten feas físicamente, en el sentido de que se ven gordas. Y siempre trato de darles un espacio, siempre trato de responder los mensajes, porque es algo que sí me interesa. O sea, a mí me hubiese gustado que alguien se digne a hablarme del tema en su momento. Claro. Y ya, así fue como superé el tema. Y hasta el día de hoy, la verdad que no he tenido recaída alguna. No me privo de las comidas ni nada.
¿Eso fue a los 18, 19 años más o menos?
Sí,
fue cuando
hasta los 18 años fue que tuve el tema de los trastornos alimenticios. Y desde ese entonces sí me costó un poco volver a alimentarme. Y ver la comida como gasolina para el cuerpo. Pero ahorita, ya teniendo 26 años, te puedo decir de que sí siento que lo he superado completamente. O sea, ya no tengo temas con la comida ni nada de eso.
¿Y hubo ayuda psicológica?
No,
algo así como que...
No sé
qué tan importante lo es, ¿no?
Yo siento que sí es importante, pero yo tuve un tema con... Tengo un tema entero con los psicólogos, porque en la época del divorcio de mis papás me llevaron a varios psicólogos. Y obviamente al ser menor de edad, ellos le contaban algunas cosas a mis padres. Y yo me enteré que todo lo que les hablaba se lo contaban a mis padres y como que les puse la cruz a los psicólogos. Claro. Pero ahora te digo que hoy por hoy veo a una psicóloga una vez a la semana por temas de salud mental. Pero en su momento los odié. Entonces yo lo último que quería era ayuda de un psicólogo en ese entonces. Pero sí recomiendo obviamente que la gente hable con sus padres, les cuente las situaciones que están pasando, cómo se sienten y si es necesario ayude, o sea, una ayuda psicológica, que la tomen.
Ponte, eso que dices como que me parece súper súper importante, ¿no? Y llamativo también un poco, porque más allá de la situación que estás viviendo, el hecho de que nadie se entere de ella... Uh-huh. ¿No? O sea, y puede suceder, pues, ¿no?
O sea,
que
yo
nadie se entera de lo que estás pasando tú, pues, ¿no?
Yo te diría tantas técnicas que he hecho para que no me descubran, desde que iba al grifo de mi casa y compraba un montón de golosinas y cosas y subía a mi cuarto y me cerraba la puerta y las comía y las vomitaba en una bolsa y la bolsa la ponía debajo de la cama y lo botaba al water el día siguiente. Claro. O sea, cosas desastrosas he hecho realmente cuando uno está enfermo, porque es una enfermedad, hace cosas que son inimaginables, pero yo siento que en ese entonces sí me hubiese gustado que alguien de mi familia se preocupe por mí. Porque cuando salí a contarlo, todo el mundo dijo, ¡oh, no tenía ni idea, Miquela, que pasabas por algo así! ¿Por qué no nos contaste? Cuando uno obviamente espera que tu familia se dé cuenta, ¿no? O sea, yo sí siento de que quizás también lo hacía porque quería un poco de atención.
Llamar la atención.
Porque era la época donde mis papás estaban con los juicios de divorcio, tenencia, pensión alimenticia. Entonces, no se centraban mucho en mí. Entonces, quería quizás algo de atención y no la recibí. Pero...
Sí. O sea, me imagino que cada uno tendrá una razón, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como que siempre uno llega a ese a esos puntos por algo, pues, ¿no? O sea, uno siempre está buscando algo.
Sí, puedo decir que, en verdad, mi infancia no ha sido para nada fácil. El divorcio de mis papás me marcó muchísimo hasta el día de hoy. Lamentablemente mis papás no se pueden ni ver en persona. O sea, el nombre de mi papá y el nombre de mi mamá es como impronunciable
frente al otro.
Entonces eso a mí me marcó mucho, porque me acuerdo que en el colegio me sacaban de clases para ir al Centro Lima a declarar en los juicios y todo eso, y fue algo muy muy duro, y yo creo que cositas de ahí hasta ahora las puedo arrastrar. Y fue duro, pero bueno, uno no elige los padres.
Tal cual.
Y también, o sea, yo tengo una situación bastante parecida. De hecho, mis padres son separados desde muy chico. No se pueden ver tampoco ni en pintura. Pero uno, o sea, cuando te pones a pensar, eso ha sido cuando mis papás tenían la edad que creo que eran menores de los que yo tengo ahorita, ¿no? Entonces, cuando uno crece y ya tiene más de 30 años y dices, y no tienes idea de qué estás haciendo con tu vida, dices, bueno, mis papás tampoco sabían qué están haciendo con su vida, ¿no? Porque uno los ve, claro.
O sea, como que ya te pones un poco más en sus zapatos.
Uno tiene 10 años y ve a tus papás de 30, 35 y piensas que saben todo, pues, ¿no? Cuando tú tienes 30 y no sabes nada en la vida, dices, pucha, quizás no sabían tanto, ¿no?
Yo dejé de hablarle a mi papá por 4 años. Por 4 años estuve peleada con él porque yo veía cómo le afectaban las cosas a mi mamá y le agarré una cólera terrible a mi papá que no le hablé por 4 años. Y después, cuando ya obviamente crecí, me di cuenta de que tenía que separar los problemas de ellos con la relación padre-hija. Y retomé ahí el contacto con mi papá. Y al principio sí fue difícil, pero ahora sí considero que tenemos una buena relación. Lo poco que nos vemos o lo poco que hablamos, siento que ya las cosas del pasado han quedado ahí. Pero en su momento sí, yo lo llegué a odiar a mi papá por 4 años.
Además, bueno, de varias cosas que has contado, cuentas cómo tu mamá te acompañó, viajaste con tu mamá, como que eres muy pegada a tu mamá también.
Sí, entonces, o sea, yo ahorita...
siento eso al menos.
Sí, yo ahorita te puedo decir que mi mejor amiga es mi mamá. En la época del divorcio de mis padres, nosotros nos fuimos a vivir a un departamento y ahí fue donde yo me hice bastante unida a mi mamá porque compartíamos cuarto con ella. Compartíamos un camarote, me acuerdo. Yo dormía en la parte de arriba y mi mamá en la de abajo. Y por más que mi mamá viajaba, ese día que estaba en Lima, yo dormía con ella, tratábamos de contarnos todo. Y siempre le agarré mucha confianza a mi mamá. Siempre le cuento mis cosas porque siento de que, no sé, no la veo como mi mamá, la veo como una mejor amiga, ¿sabes? La he visto en sus momentos más tristes, la he visto llorando, la he visto riendo, la he visto en todo y de verdad que yo admiro la fuerza que ella ha tenido para sacarme adelante, no solo a mí, sino a mi hermano, en los momentos que mi papá no aportaba nada, o sea, no aportaba económicamente, mi mamá se sacaba el lomo trabajando para poder pagarnos el colegio. Y eso es algo que siempre voy a admirar de ella. Y siempre digo que cuando yo sea grande quiero ser como mi mamá.
Qué bacán.
¿Tu hermano es mayor o es menor?
Sí, mi hermano es mayor que yo por un año. Es completamente lo opuesto a mí. O sea, ni siquiera podría decir su nombre acá porque mi hermano es como, no quiero que sepan de mi existencia. Yo soy un abogado. Él ha estudiado de Derecho en la Pacífico. Y es como, al principio yo sí sentía que yo era como la sombra de la familia y él era como el orgullo, el abogado, y era la chica que estaba en la televisión, que no hacía nada por su vida. Pero nada, mi hermano es lo máximo, la verdad que yo lo amo demasiado a mi hermano, pero es como que completamente opuesto a mí. Ni siquiera puedo subir una foto con él porque dice, no quiero que nadie sepa de mi existencia porque de ahí me empiezan a seguir personas que no conozco.
Oye, y desde las redes sociales, ¿cómo manejas este tema de o sea, porque sigues como que exponiéndote a un montón de gente? No sé si te afecta, si te afecta menos.
Al principio,
¿Cómo lo manejas?
Al principio sí te puedo decir de que me molestaba bastante cuando ponía algo y me llegaba una crítica. Me tomaba el tiempo de responderle a cada persona sus críticas. Y ahora es como, yo sé quién soy, sé lo que valgo. Y si no te gusta mi contenido, si no te gusta lo que hago, puedes dejar de seguirme. No te tengo que dar explicaciones de lo que hago, dejo de hacer. Pero antes era como que si me juzgaban por algo, trataba de convencerlos de que, no, mira, yo estoy haciendo bien porque mira, yo soy así. Y ahora es como, me da igual, o sea, si me quieres seguir, sígueme. Si me quieres dejar de seguir, deja de seguirme. Pero obviamente cuando yo empecé tenía 19 años y era muy susceptible. Y a esa edad, ¿quién no quiere ser aceptada por todo el mundo? O sea, en ese entonces yo quería ser como monedita de oro y que todo el mundo como que le guste lo que hacía. Y sí me afectaba bastante las críticas. Me pasaba todo el día viendo qué me comentaban, borrando comentarios, restringiendo cuentas y eso. Y ahora es como que no me interesa, ¿sabes? Ya no estoy para esos trotes.
Claro, no, bueno, como que está bueno como que saber darle un espacio, ¿no? O sea,
sí, aparte trato de, yo ahora me cuido bastante en lo que subo. Antes sí subía todo el día las cosas que yo hacía, todo el día, absolutamente todo. Todavía mis historias eran puro puntito, puntito, puntito. Claro. Y ahora es como trato de tener cosas para mí y no compartir todo en todo momento.
Si quieres que salga, habla alto, por favor. Si te lee el micrófono o acércate un poquito.
No sé, en realidad. Simplemente quería hacer una acotación para que puedas seguir el tema de la hilación del tema. Cuando tú empiezas las redes de chica, obviamente te estás acostumbrando a toda la parte abrumadora de la gente que comienza a seguirte en la televisión y responder cada mensaje, bloquear a la gente, te afecta. Pero cuando ya le agarras ya maña y experiencia después de todo lo que ha pasado a ella, obviamente ya le chorrea, le resbala cualquier cosa. Pero tienes que acordar también el tema que cuando tú tuviste tu operación y te rehabilitaste todo este año después de tu rodilla, más en la transición al veganismo, ella también se bajó súper de peso. Entonces toda la imagen que ella había ganado de fitness, de un cuerpazo, se chupó y literal se desapareció un año en el tema fitness. Entonces el tú haber construido de nuevo otra vez tu imagen, obviamente hubo muchas críticas. La gente decía, oye, pero ¿qué te pasó con la rodilla? ¿Por qué no estás en el programa? ¿por qué ahora estás tan flaca? De nuevo, Miquela, entonces has retornado después de muy buen tiempo, y obviamente también has tenido que pasar esas críticas, ¿no? De cero, porque la gente no entiende el tema del veganismo. ¿Por qué ahora ya no comes animales? ¿Y por qué te has bajado de peso? ¿Deberías comer carne otra vez? Entonces, todo ese proceso también lo he estado yo con ella y ha sido súper fuerte. Entonces, es un tema que también la gente te critica mucho. Y es como regresar otra vez de cero, ¿me entiendes? Tú creas tu imagen, te derrumbas y otras tienes que volver a
como que reconstruir.
Reconstruir. ¿Qué fue? Sí. ¿Me entiendes?
Bueno, yo quiero contar una infidencia. Que cuando yo te empecé a seguir cuando recién te volviste vegana, porque un amigo me contó, te contaba hace un rato. Y no sé, como que el primer plato que vi que subiste, me acuerdo que te escribí y dije, no me va a contestar nunca, no tengo un millón de seguidores, pero me siento la obligación. Oye, ten cuidado, no me acuerdo que te habré escrito, ¿no? Pero cuida el hierro, manjas. Tú me dijiste, sí, no te preocupes, estoy bien. Me contestaste y dije, ah, maña, qué chévere, ¿no? Que me conteste. Y una segunda vez que subiste no sé qué cosa, como que te dije, oye, no, trata de cuidar, no sé, el selenio, no,
pero
no me acuerdo.
Pero tú le decías como...
Lo que pasa...
O sea, como para complementar.
Digo, hay muchos casos tipo Miley
Cyrus... Por temas de nutrición.
Tipo Miley Cyrus, que dice, claro, qué bonito el veganismo, voy a dejar de comer animales. Y deja de comer animales y come cualquier otra cosa y...
Y no sabe cómo balancear su alimentación.
Y después dice, claro, dos años después que comió cualquier cosa, dice, ah, el veganismo casi me mata, es una porquería. Claro, no lo hace bien. Entonces dije, no te conocía, ni mucho menos, y dije, no quisiera que seas el caso de alguien que está dejando de comer animales porque le dio pena un animal y después... termina diciendo, no, pucha, el veganismo me destruyó por dentro, he bajado un montón de peso.
No, pero uno se da cuenta cuando un comentario es malintencionado y cuando un comentario viene con toda la buena onda del mundo. Yo siempre trato de responder los comentarios que siento que son con algo de querer ayudar, no con algo de querer hundir. Entonces, si yo obviamente te respondí fue porque lo sentí sincero.
No, y la segunda, eso es lo que quería terminar de contar, que la segunda vez me contestaste, créeme que me he informado y sé lo que estoy haciendo. Y ahí nunca más te volví a escribir.
Claro.
Me quedaste tranquilo. Pero me quedé tranquilo, chévere. Claro.
Es que no. Claro. Es que créeme que,
o sea... Perfecto. O sea, eso es lo que quería saber, entonces...
Es que yo sí soy súper chancona. O sea, si yo he decidido llevar este nuevo estilo de vida, es porque me he informado y lo voy a hacer bien. Entonces, obviamente sí, también me chocó lo que tú dices, ver de Miley Cyrus, que se hizo vegana por su pececito y ahora come peces y es como... no la juzgo, obviamente, pero es algo que si yo he empezado es porque obviamente lo voy a hacer hasta el fin de mis días.
Claro.
Pero volviendo a lo que son las redes, sí me acuerdo, por ejemplo, en época de televisión, que terminaba el programa y lo primero que hacía era entrar a mis redes. Ay, si me han escrito algo porque perdí la competencia. Ay, si me han escrito porque me poncharon cuando estaba hablando tal persona y volteé los ojos. Y era como, vivía estresadísima todo el día actualizando. Y desde que salí en la tele, es como, ya no recibo tanto hate, tanto odio, tanta gente que solamente entraba a mis redes para comentar cosas feas. Ahora es como, la gente que me sigue, siento que están ahí para apoyarme y no entran. Oye, voy a molestar a Miquela, ¿en qué estará? Le voy a escribir, no me gusta tu video. O sea, siento que ya no tengo eso, como... que he ido depurando personas y se han quedado las personas que sí me apoyan y les gusta ver lo que hago.
Tú sabes que esta vaina en los podcasts que al inicio les estábamos contando un poquito, o sea, nosotros empezamos este espacio porque a nosotros nos gusta escuchar podcasts. Y yo escucho muchísimo uno de un español que es muy similar a o sea, como que tomamos muchas cosas de ese podcast para hacer esto, en el sentido de que es una conversación larga en la cual como que las personas pueden contar mucho más que lo que cuentan en su Instagram.
Sí.
¿Vale? Y de los capítulos que yo más valoro, de los que más me han gustado, han sido como que de algunas personas que la gente los conoce por algo, pero son otra cosa. O sea, es como que, o sea, ponte, hay uno que me encantó, que era un conductor de televisión súper famoso en España durante 30 años o 40 años. Fue súper famoso. Y en un momento pues dejó la tele, ¿no? Ya de grande, de mayor, digamos, dejó de estar en televisión y ya nadie nunca más supo nada sobre él, ¿no? Y ese pata lo invitó a su podcast, ¿no? Como para ver qué había sido de su vida, más o menos, ¿no? Y él contaba su vida, ¿me entiendes? Y contaba un montón de cosas
que demostraban a una persona detrás del conductor, ¿vale? Claro. O sea, él no es el conductor, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, parte de lo que a mí me encanta de esto es como que tú puedas como contarnos, claro, tipo, tu vida, tu mirada sobre las cosas, más allá de que la gente te haya conocido por lo que hiciste en la tele, uh-huh, o por lo que haces en tu Instagram, digamos. O sea, tú eres mucho más que eso, eres otra cosa, eres... complementas todo eso, uh-huh, con otras cosas, ¿vale? Entonces, claro, como que has pasado por un montón de situaciones y todo esto, y eso a mí me encanta, como que...
poder... El lado humano.
Exacto, o sea, como que poder conocerlo de primera mano, ¿me entiendes? Uh-huh. Y que a través nuestro mucha gente lo conozca, uh-huh, ¿entiendes? Eso a mí me fascina.
Sí, es bravazo.
Y ahora en Barcelona, o sea, como que yendo a esta nueva, uh-huh, etapa que estás esperando... ¿Qué expectativas tienes?
Mira, yo en verdad tengo las mejores expectativas. Tengo la intención de llegar y obviamente después de la experiencia fallida en Italia de mis estudios,
si te falta o no.
Ahora tengo como otra mentalidad porque en ese entonces yo estaba siendo obligada a irme por mi mamá.
Claro.
Y ahora es como, yo quiero estar ahí. Yo soy la que quiero estudiar ahí, quiero empezar ahí desde cero. Quiero un nuevo comienzo, quiero poder estar tranquila, crear una nueva vida, por así decirlo, alejada de todo esto, porque yo asocio muchos de mis problemas con lugares. Entonces, como la mayoría de cosas fuertes, por así decirlo, me han pasado acá, siento que irme a otro país es como un nuevo inicio, ¿no? Como una nueva oportunidad para empezar de cero. Entonces, yo lo que quiero hacer es, obviamente, terminar ahí mi carrera y poder ejercer allá. Crear un nuevo círculo social ahí, estar ahí con personas que conozca, nuevas. Obviamente, ir con mi pareja y que él también pueda establecerse ahí conmigo, hacer una vida ahí juntos. Y...
eso hace un montón de diferencia, es un plus, ¿no? O sea, te fuiste sola a Italia, sí, o no te estás yendo sola a España, ¿no?
Sí, y por más que, o sea, sí, obviamente los primeros meses voy a estar sola, pero estoy yendo con un objetivo. En el momento que yo me fui a Italia, cuando tenía 18, me veía forzada y no quería estar ahí, entonces no le ponía ganas a las cosas. Entonces, ahora realmente quiero que me salgan las cosas bien. Entonces, estoy yendo con otra actitud... y creo que eso va a hacer bastante la diferencia.
Yo creo que también falta un punto muy importante. Cuando tú te fuiste chibola a Italia, todavía salió una transición de anorexia, ¿correcto? Y esta enfermedad obviamente hizo que también tu autoestima esté en el piso. Vas a Italia con unas ganas de no querer hacer nada, obvio, obligada, y un punto en el cual o sea, cualquier persona que te haya hecho bullying o te quiera molestar ahí y eres la nueva, obviamente te vas a sentir mal. Ahora Miquel está yendo ya con más experiencia, con su... No que sea más personalidad, sino con una autoestima alto.
Claro.
Y después de haber estado en la televisión, tener un nombre, todo, vas canchera. Al país que vayas, vas a entrar con más... Es como que, no sé, pues te molestan de chibón en el colegio y te vas al gimnasio, sacas un cuerpazo y entras con una persona. Oye,
claro.
Y además no más es una...
Eso sí.
Totalmente. Tienes más de 1 millón de seguidores. Creo que eso... Obvio. ¿Cuántas personas en el mundo tienen...?
Distinto, ¿me entiendes?
Eso sí, también creo que... En la época de que me fui a Italia, era una época muy cercana a la época escolar. Y en mis últimos años de colegio yo sufrí bastante de bullying. Inclusive una de mis compañeras me llevó a agredir físicamente, lo cual conllevó a que yo lo denuncie. Y con la denuncia, todo el colegio...
¿Compañera, compañero?
Una compañera me pegó fuera del colegio. Fui a recoger un libro a su casa y me abrió la puerta y me empezó a golpear. Y la cosa es que yo denuncié eso con mi mamá. Bueno, mi mamá me obligó a denunciarlo. Yo no quería porque sabía el problemón que se podía venir, ¿no? De que... Ay, quizás como es la chica más popular del colegio, la que me pegó, todo el mundo se va a poner de su parte y si la denuncio la pueden sacar del colegio y a mí me van a hacer la ley del hielo. Entonces yo no quise denunciar eso, pero mi mamá me llevó obligada porque obviamente era menor de edad. Y denunciamos eso y dicho y hecho, todo mi colegio me quitó el habla por 3 años. Entonces yo estaba sumergida en lo de mis trastornos alimenticios, más que no tenía...
¿Eso que tipo segundo y media es lo que estás contando? Porque tres años seguías, sí, en el colegio,
sí,
y...
Sí, segundo y media. Entonces eso, más combinado con mis desórdenes alimenticios, o sea, mi
más la separación de tus padres.
Más la separación de mis padres. Yo no tenía amigos. Me acuerdo en el colegio, en la hora del recreo me iba al baño y me encerraba en una cabina del baño y ahí comía mi lonchera. Y esos fueron mis últimos años de colegio. No me confirmé ni siquiera, no hice mi confirmación porque me daba pánico irme de retiro con mi salón y que me toque en un cuarto con gente que no me soporta. ¿Y todo por qué? Porque denuncié un hecho de que me pegaron. Y me pegaron por el motivo más tonto del mundo, que ni siquiera lo merecía. O sea, fue porque esta chica era mala. Yo estaba con su mejor amigo y bueno, la cosa es que nos separamos y ella sacó cara por él y por eso me pegó. Entonces fue como que no tiene sentido, y salida de colegio ella me pidió perdón, pero igual el daño estaba hecho. O sea, yo claro, la pasé fatal mis últimos años de colegio. No me confirmé, salí del colegio, me mandaron a Italia, entonces yo tenía miedo a la gente, tenía miedo de que me vuelvan a hacer tanto bullying como mis últimos años de colegio. Entonces ahora, ya que sé lo que valgo, obviamente voy a ir a Barcelona con una actitud completamente distinta. No voy a dejar que nadie me haga sentir menos, no voy a dejar que nadie me pisotee. Y yo no tengo problema en estar sola o no tener ahí amigos. Es como, yo estoy yendo ahorita con un objetivo y obviamente siento que sí voy a conocer más gente, porque ahorita estoy con otra actitud. Cuando yo fui a Italia estaba con toda la actitud temorosa. O sea, tenía demasiado miedo de que me puedan hacer daño por lo del colegio, ¿no?
Claro. O sea, definitivamente creo que no es comparable. O sea, esto que vas a vivir ahora con lo que viviste en Italia, ¿no? Yo también tengo, o sea, no sé, suena gracioso, ¿verdad? Pero yo cada vez que puedo, como que le recomiendo a la gente viajar, y no solo viajar, tipo de viajar a tipo de vacaciones, sino como que si alguno tiene la oportunidad de vivir afuera, para mí, vivir afuera fue una experiencia súper enriquecedora, en un montón de sentidos, ¿verdad? O sea, primero porque Lima, puta, con todo lo que quiero a mi Perú y a mi familia y a la gente de este país,
Y a Richie,
sobre todo, es como que, o sea, Lima tiene un culo de huevadas que son bien, bien feas, ¿ya? Lo cual no significa que otros países no lo tengan, o sea, cada país tiene sus huevadas. Pero el tema es que estas son tuyas, mangas, o sea, o por lo menos así lo siento yo.
Acá,
o sea,
la gente se fija demasiado en el resto, demasiado, en juzgarte.
Y como nosotros hemos nacido en medio de eso, eso ya nos pegó, no sé si me explico, pero entonces tú vas a otro país y...
No
y
les
el otro
importa
país,
lo que haces.
Exacto, y tendrás sus otras huevas, mangas, que a los españoles les jode sobre los españoles, porque también los españoles todo el tiempo critican a España, y los argentinos todo el día critican a los argentinos, y nosotros todo el día nos criticamos a nosotros. Pero el hecho de estar tú en el otro país, ¿mandás? Yo conozco argentinos que viven acá y son felices acá, ¿mandás? O españoles que vienen acá y les encanta Lima. Pero bueno, como que el hecho de... Lo que tú decías antes también, ¿no? O sea, como que salir de este lugar que ya está tan cargado de un montón de cosas, de memorias y de situaciones, anécdotas, etc. Como que eso es chévere, ¿mandás? Es positivo, También, por lo menos yo tuve la experiencia de que, yo estudié allá en Argentina y como que la gente de alguna forma se da cuenta, pues, que el que no está en su país, ¿me entiendes? Entonces como que se acercan, pues, ¿no? O te permiten, digo, eso me imagino que también es, cada uno tendrá su propia experiencia, ¿no? Pero para mí fue súper positivo, como que, yo era el extranjero, ¿me entiendes? Entonces como que... Y la gente como que me recibía chévere.
Súper cálidos.
¿No? Sí. Como que abiertos a conocer, pues, ¿no? Y a ser conocidos por mí. Entonces, como que eso, no sé, para mí siempre ha sido como que una experiencia positiva y chévere. Y de hecho, como que yo la recomiendo, ¿verdad? Al que pueda como que vivir afuera, tener esa experiencia me parece algo bueno.
Sí, y la verdad que yo hasta el año pasado... A los 25 años me decía, creo que ya es tarde, Y mi mamá me dice, ¿qué? ¿Tienes 25 años? ¿Qué va a ser tarde? Nunca es tarde. Y es que es verdad, nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida, para hacer algo nuevo, para salir de tu zona de confort. La cosa es atreverse a hacerlo, porque a veces uno tiene las expectativas altas de que sí, voy a hacer esto, pero no se atreve a hacerlo. Entonces, creo que lo importante es tomar acción y atreverse, ¿no?
También te iba a contar de los cambios. También tengo una experiencia así de cambios de vida. Porque yo iba a ser sacerdote.
Wow.
Yo salí del cole, o sea, y a los 2 años de salir del cole dije, ya, voy a ser consagrado, no sé qué, voy a ser sacerdote.
Como 9 años.
Estuve wow. como 9 años ahí, ¿mañas? Y y también tuve mucho eso que tú decías de como que, o sea, qué chucho voy a hacer afuera, ¿mañas? Felizmente estudié. O sea, como que sí estudié una carrera, que de hecho empecé tardazo. O sea, yo empecé a estudiar, no sé, a los 24, 25 uh-huh. años, empecé a estudiar, ¿verdad? De hecho, terminé a los 29. Uh-huh. Entonces, como que sí, también tenía como mucho esa cuestión de, ¿qué pasa si dejo esto? ¿Qué voy a hacer afuera? O sea, ¿qué? Y para mí era como que empezar todo de cero. Uh-huh. Bueno, un montón de cosas, empezarlas de cero, ¿verdad? Pero nada, pues, o sea, cuando hay que tomar las decisiones, hay que tomarlas y... Y si ya te diste cuenta que donde estás no es bueno o no te está haciendo bien, uh-huh. dejarlo yo creo que siempre es la mejor opción, ¿no? O sea, si no te está haciendo bien, y así no sepas qué viene después.
Y hay un montón de personas que me dicen, yo te dije, Miquela, que no te metas en lo que es la tele, pero a veces uno tiene que experimentar por su cuenta. Y si no, me hubiese quedado con el bichito de, ¿qué pasaba? No, ya lo viví y ahora ya sé exactamente qué es lo que quiero, cómo quiero avanzar. Y todo pasa por algo, pues todo te forma como persona.
Tal cual. No, y esas decisiones de decir, ya, ok, o sea, hasta acá llevo esto y ahora veo qué pasa después, uh-huh. son buenas, ¿no? O sea,
no, uno tiene que intentar. Uno todo, tiene que intentar de todo en la vida. Si hasta te digo que hasta cantante me creía en una época. Hasta saqué mi canción.
Tienes canción, ¿no? Porque alguna vez te he visto escucharla en el carro.
Sí, de risa nomás. Porque
nunca la he escuchado, pero.
Mi enamorado me obligó. O sea, no como que me obligó, pero me dijo, ¿por qué no lo haces?
Y yo... Ese es el tema, con Miquela tienes que estar detrás de
eso. ¿Tú lo obligaste?
Yo la motivo a ella.
Y que yo canto horrible, y él me dijo, cantas hermoso.
Cantas bien, simplemente que tienes que practicar.
Horrible.
Y proponértelo.
¿Sí? Claro.
De hecho, oye, saca tu libro, saca tu música, ten todo lo que puedas intentar y probar,
claro.
Va a ser en algún punto beneficioso. Porque tú no sabes, más allá te vas a España y te escuchas una canción, oye,
y claro.
Tú no sabes. Entonces, obviamente,
mi canción horrible.
No puedo más, no puedo hacer esto, me siento mal. Y entra su nivel de depresión que le sale a veces natural. Y le digo, oye, ponte las pilas, agarra y vete de viaje. Vámonos aquí, ¿no? Si
claro.
te sientes acá profesionalmente, vete para afuera. Entonces, yo tengo que estar ahí detrás de ella, pero no me siento obligado, porque me nace hacerlo, ¿me entiendes?
Claro.
Porque yo me pongo sus zapatos y digo, oye, si me pasara esto, yo no...
Es verdad, él me ha salvado de muchas, claro. ¿Sabes? Porque hay veces que sí me toma bastante tomar la iniciativa. Entonces, a Cangas, mi enamorado, siempre me trata de motivar cuando no tengo ganas o cuando hay días que no me quiero ni levantar de la cama. Literalmente él me cambia y me levanta de la cama, me tira un balde de agua helada en la cabeza, claro. y ya. Y la verdad que... Es lo que nunca tuve, porque, o sea, si yo quisiera me quedo en mi cama 24/7 total, mi mamá no para en la casa y eso, pero...
¿Tú sigues viviendo con tu mamá?
Sí, yo vivo con mi mamá, pero prácticamente es como que no vivo con ella.
Porque ella sigue volando.
Ella sigue viajando, o sea, claro. Ella va a volar hasta el final de sus días. Y claro. La verdad que cuando ella está en Lima sí me gusta poder estar con ella.
Claro.
Entonces, yo podría vivir sola tranquilamente porque tengo mis ahorros, tengo mi dinero y todo, pero siento que le extrañaría mucho a mi mamá, claro. Porque nunca le he gozado en mi vida, o sea, nunca podido estar con ella tanto tiempo, entonces los pocos días que ella esté en Lima sí me gusta saber que está ahí conmigo.
Claro. Uh-huh. Bueno, justo me han hecho borrar. Creo que ya lo he mencionado acá, pero ¿sabes quién es Rich Roll?
Me suena.
Bueno, él tiene uno de los podcasts, creo que es top 10 de los podcasts más escuchados en el mundo. Y el tweet que más me gusta en la vida es un tweet de él diciendo a los 40, no, o sea, a los 43 llegué a mi peak performance deportivo. Uh-huh. A los 45 escribí mi primer libro. A los 47 empecé mi podcast. a los 30 pensé que ya había terminado mi vida, hoy a los 55 siento que recién está empezando.
Uh-huh. Entonces, su mejor momento fue a partir de los 40.
A partir de los 40, o sea, de hecho él tiene un libro que se llama Finding Ultra, que es como él se encuentra con el ultra running, porque él hace tipo, ha hecho un doble Ironman en un día, ha hecho 5 Ironmans en una semana. Wow. Y de ahí empezó el podcast, y eso lo he empezado a los 43 años, ¿no? Y él un poco habla de cómo él, a los 30, nunca es tarde, o sea, el mensaje es nunca es tarde, y tú tienes 26, o sea, que todavía tienes toda la vida por delante, así que lo que te dice...
Pero a veces uno piensa, ¿no? Uno piensa que es tarde para hacer las cosas.
Es que nos enseñaron eso fácil cuando éramos chibolos, nos dijeron, puta, no, a los 18 tienes que entrar, sí, o sea,
tienes que estar casado, lo viviste con hijo.
Claro.
Y no es así, no es así, o sea, no es la realidad.
Y un poco lo que contabas ahorita de Luis Miguel que te levanta, tú, después de lo de trastornos, ajá, vino la depresión, que eso ha sido ya más grande, más o menos, ¿a qué edad? ¿Cómo la diagnosticaste?
Sí, más o menos hace como unos... Yo siento que la he arrastrado desde el tema del divorcio de mis papás, pero nunca ha sido tan fuerte como en los últimos años que he estado en lo que es la televisión. Más que todo por temas de autoestima, de que me sentía menos que mis demás compañeras. Habían cosas que me afectaban. Por ejemplo, no sé, hacían un reto de baile en el programa y ponían a todas las chicas menos a mí. Entonces, esas cosas como que yo me las iba, como una esponja, me las iba absorbiendo y me iban cargando. Claro. Cada vez que, por algún motivo, yo estaba fuera de la tele, me sacaban de una temporada y de ahí me hacían entrar a otra. Me cuestionaba por qué, quizás no valgo, quizás no soy importante. Y esos temas. Y el año pasado, el 2021, creo que fue el año donde mi depresión ya llegó al tope máximo. Donde me atreví a buscar ayuda, a hablar del tema. Actualmente estoy con una psiquiatra y psicóloga semanal, estoy medicada. Y antes yo me automedicaba, lo cual estaba fatal. Pero siento que son varios factores que han colaborado a que esté en ese estado, pero creo que el común denominador es la falta de autoestima. La falta de autoestima que he tenido, que se ha venido arrastrando por el tema de, que te digo, del bullying del colegio, trastornos alimenticios, el divorcio de mis papás, el tema de la televisión, pero todo gira en torno a la poca autoestima que puedo tener. Pero que poco a poco ya he ido recuperando y voy a seguir con este tipo de ayudas, ¿no? Pero también es difícil habiendo vivido la mayor parte de tu vida sola.
Claro.
Y recién poco a poco ahora me siento bien acompañada y cambiando el rumbo de mi vida, sabiendo de que hay más de lo que uno cree.
Claro. A mí me encanta escucharte hablar de eso y de hecho te lo quería preguntar porque te cuento un poco una experiencia personal. Creo que le he contado acá, pero fue hace tiempo, así que la puedo volver a contar. Que yo en algún momento, por un mal movimiento en el gimnasio, me vino vértigo posicional. No sé si sabes lo que es, pero en algunas posiciones, tipo, el mundo se me movía. Y a raíz de eso, me comenzaron a dar ataques de pánico. Y empecé a ir al psicólogo. Y para mí algo que fue súper importante fue empezar a contarlo, porque cada vez que lo contaba, alguien decía, oye, a mí me ha pasado algo parecido, y una vez que lo ves mucho más común, te suena mucho menos fuerte, ¿no? Porque para mí, que era algo que no conocía, cuando me vinieron ataques de pánico, dije, brother, ¿qué me está pasando? Yo literal sentía que me iba a morir en cualquier momento, y era algo que nunca, nadie me lo había contado, no tenía casos cercanos, y era súper fuerte, y de hecho yo mismo me decía, si alguien se me acerca hoy y me cuenta esto, yo no sé si me hubiera burlado, pero no lo hubiera entendido. Pero haberlo contado, haberlo compartido, escuchar a un montón de gente, a mí me ha pasado a mi primo, y sentirlo más cercano me ayudó muchísimo. Entonces yo creo que el servicio que haces contándolo, Miquel Elías tiene depresión. O sea, si Miquel Elías tiene depresión... Pucha, ¿por qué yo no? Digo, no sé.
Y hay personas que no entienden mucho ese tema y dicen, pero ¿cómo puedes tener depresión si tu vida yo la veo perfecta o veo que, no sé, o sea, no tienes problemas económicos, tienes una casa o eres bonita, o sea, esas cosas como superficiales, pero...
Que te dan la felicidad, supuestamente.
Ajá, que supuestamente te dan la felicidad, pero... va mucho más allá de eso, ¿no? Es un tema ya interno y uno no elige. O sea, es la verdad, uno no elige tener esto. Simplemente...
Simplemente se te da. O sea, es una acumulación. Un poco lo que decías, ¿no? Es una acumulación de varias cosas. Uh-huh. Probablemente ligadas a algo que en tu caso es el autoestima. Lo que, claro, lo que a la gente le suena extraño es que, claro, siendo guapa, habiendo estado en la tele, uh-huh, haciendo ejercicio siempre, digas, pucha, ¿cómo puedes tener temas de autoestima, ¿no? Uh-huh. Pero, no, o sea, digo, igual ese es tipo el lado negativo de exponerlo también, ¿no? Uh-huh. Que te pones a que la gente... ¿Y cómo les contestas? Uh-huh. ¿No? No sé, ¿cómo los manejas? No sé.
A veces, como te digo, sí era de las que sentía que tenía que dar la explicación. Pero ahora, sinceramente, con darle las explicaciones a la gente de mi entorno y a la gente que realmente se preocupa y no la que te escribe para hacerte sentir mal... vivo mucho más tranquila. O sea, hay gente que solamente te escribe con el afán de hundirte o esas cosas, y a esas personas no les tienes que dar explicación. Cuando salí a hablar del tema de depresión, yo salí abiertamente en televisión a hacerlo, en un reportaje, y me llegaron muchos mensajes de apoyo, pero también me llegaron mensajes de gente que decía que era una exagerada, que decía de que tú no sabes lo que es depresión, cómo vas a estar deprimida si veo que tu vida es perfecta, si te veo, si vi una foto que subiste hace 3 días sonriendo. Entonces, hay gente de todo tipo, ¿no? Hay gente que intenta hacerte sentir bien, gente que intenta, como ellos no son felices, intentan que nadie lo sea. Pero ya aprendí, ¿sabes? No me importa lo que gente que no me conoce pueda decir de mí. O sea, yo me quedo con lo que gente que realmente me quiere, gente que realmente se preocupa, o gente que no me conoce pero igual me quieren ver bien. Yo me quedo solamente con las cosas positivas porque son las cosas que me suman. Ya siento que ya mucho tiempo en mi vida me he quedado con las cosas negativas como para seguir enfocándome en esas cosas. Uh-huh. Entonces, las cosas negativas las bloqueo, no existen, o como entran por acá, salen por el otro oído, y me quedo con lo bueno. Y por último, si algo me llega a afectar, es algo que alguien que yo estimo me diga, no alguien que se esconde detrás de una pantalla sin una foto de perfil o con un nombre falso.
Claro. Pucha, y también, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Como al final cuando te pones en los pies del otro... Uh-huh. Tipo lo que Richie contaba, ¿no? De sus papás, como que cuando ya te pones en los pies del otro, como que entiendes algunas cosas que no entendías antes, ¿no? Entonces, la gente habla sin saber, por idiotas, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que es estúpida, pero también porque hay mucha gente que cree, uh-huh, o sea, que realmente cree lo que te está diciendo. Me explico. Como que la tele te hace pensar... Uh-huh. Que todo es un show, que, uh-huh, que se han inventado las vainas, que en realidad no fue tan así, que uh-huh, en realidad está actuando, no sé qué manera. Uh-huh. Y puede ser, pues, ¿no? O sea, que alguien te vea llorar y diga, pucha, no, es una exagerada.
Ajá.
¿Manías? Pero qué, o sea, qué importante, o no sé, brother, a mí me parece súper valioso como que vengas tú, que vengan otras personas y que digan, escucha, esa vaina, o sea, en serio, yo estaba llorando en serio, ¿verdad? Porque en serio me pasó esta cuestión, en serio, yo estaba viendo esto. Entonces así el espectador dice, ah, chucha.
O sea
que no lo puedo juzgar, ¿verdad?
Porque acá en Perú la gente es tan, no morbosa, pero podría decirse que critica tanto porque te enlazan a que eres reality. Y al ser reality, es fake.
Es fake, exacto. Claro. Pero acá en Perú y en todos lados.
Lo que yo les puedo decir eso, ¿no? Es que a mí jamás en estos programas me han obligado a fingir cómo uh-huh me siento. O sea, uh-huh, las veces que yo me he mostrado fuerte es porque he sido fuerte. Las veces uh-huh que me he mostrado débil ha sido porque me sentía súper mal. Las veces que he llorado, nadie me ha obligado, ha sido porque me ha nacido a mí hacerlo, porque no aguantaba más. O sea, jamás me han obligado.
O sea, no era fake.
No, hay personas que obviamente, quizás para sobresalir un poco más, para tener un poco más de tiempo en pantalla, arman alguna cosa, pero en lo personal jamás yo he armado una de esas cosas. O sea, uh-huh, siempre me he mostrado tal cual soy. O sea, no podría fingir una emoción. O sea, uh-huh, no podría. Y yo creo que la gente se da cuenta y siempre me ha mostrado auténtica. Y de hecho que cuando recién entré era bastante alocada. Yo era, o sea, era la chibuela joven que era bastante alocada, loca y todo eso. Y me juzgaban bastante por eso, pero yo siempre me mostré tal cual era. O sea, jamás como que moldeé mi personalidad para agradarle al resto. O sea, quien quiera estar de mi lado, que esté de mi lado. Quien no quiera estar de mi lado, no me importa.
Al final siempre te van a juzgar.
Siempre, que, o sea,
creo que una vez que asumes eso, eres mucho más libre que decir, o sea, porque si te vas a pensar en qué cosas no me juzgarían, pucha.
Es que es tal cual, o sea, siempre te van a juzgar, entonces yo prefiero que me juzguen por ser quien soy a estar fingiendo ser alguien y que igual me juzguen, o sea.
Dale, para, ya, último tema, para no, sobre todo, quitarle más tiempo a Luis Miguel, que nos ha...
está tomando sus selfies. ¿Qué?
Para no...
Él es mi fan número uno. Ah,
muchas gracias, Luis Miguel. Hablemos un poquito de... Justo, tengo varios amigos, pucha, como nunca me han escrito por vegano, no sé, yo empecé a ser vegano, o sea, yo un primero de enero dije voy a ser ya era, tenía 2 años de vegetariano, y el año anterior yo había pasado Navidad y Año Nuevo en Inglaterra, y me quedé impresionado de vegano.
Las opciones
no,
ahí,
no solo las opciones, sino que en el metro, dentro del metro, publicidad de vegano, en la televisión publicidad de vegano, carteles en la calle, y dije como que
Veganuary es como una propuesta de
Veganuary
es vegano por
enero. Por enero, de hecho es la mezcla de de vegan y January, ¿no? De vegano y enero, y es una organización, una ONG que nace como para promover el veganismo,
y un montón de restaurantes se unen,
hay un montón de restaurantes que no veganos que por Veganuary sacan 3 opciones veganas, o algunos algunas marcas sacan un chocolate vegano que lo lanzan en enero por Veganuary.
¿Y la organización es de algún país?
Inglesa, inglesa. Es inglesa, pero ya lo hacen a nivel mundial. De hecho, este año...
De hecho, yo en Australia lo vi, creo.
De hecho, en Australia salen bastante.
En Perú también he visto bastante este año, ¿no?
Este año han salido un poquito en Perú. En Buenos Aires han hecho publicidad de este año. Tipo publicidad en vallas, en las calles. Pero cuando lo vi en Inglaterra lo sentí. Entonces dije, quiero hacer esto, pero estaba de viaje. Ya mi familia se complicaba de que yo sea vegetariano. Ya era un problema. Y dije, si hago enero vegano con ellos, no vuelven a viajar conmigo nunca más. Entonces lo pateé y al año siguiente lo probé. Entonces un poco para aprovechar eso y que un montón de gente me ha escrito este año que quisiera probar o algo. Cuéntanos un poco tu experiencia de cómo llegaste al veganismo.
La verdad que yo era la persona que jamás. Creo que todos los veganos jamás imaginaron siéndose veganos. O sea,
yo he dicho, perdón que te interrumpa, pero yo siendo vegetariano, me acuerdo de haber estado en un restaurante y ver a un gringo vegano preguntando de qué es el pan, o sea, como preocupado de qué tenía su comida, y dije, brother, yo nunca en mi vida voy a ser vegano. Pero lo dije así, me acuerdo clarísimo, sí, oye.
Como un maniático, güey, que se está checando todos los ingredientes.
Dije, yo no voy a vivir esto jamás. Y bueno, 2 años después o 3 años después...
Créeme que yo era la persona que, o sea, jamás en mi vida se me iba a cruzar ser vegana. O sea, yo tengo mi prima que es vegana hace como 6 años. Wow. Y cuando fue la primera vegana en la familia, cuando lo dijeron fue como que todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Cómo es vegana? Debe ser una época, ¿no? De ahí, claro, como que una etapa, una moda, ya déjala nomás. Y a mí también como que me impactó, dije que, pero porque uno crece creyendo que no es lo normal.
Claro.
Mi mamá empezó con una dieta en base a plantas antes que cualquier otra persona en mi familia. Y yo también.
¿Tu prima primero?
Mi prima tu mamá. Primero, después mi mamá lo hizo por un tema de que vio el documental Cambio Radical.
Game Changers.
Y dijo, quiero estar bien de salud. O sea, ella no lo hizo por animales. Lo hizo más que todo por un tema de salud. Entonces, en mi casa, yo todavía no era vegana, pero toda la refri estaba solamente con cosas plant-based.
Claro.
Pero igual me compraban a mí mis propias cosas. Hasta que jamás me trató de disuadir a que sea plant-based ni nada. Yo creo que uno se tiene que dar cuenta solo. El tema es que yo estaba en julio del 2020 en mi casa y estaba en Twitter, revisando Twitter, y me salió una noticia de un pescador que estaba por el malecón de Miraflores cargando un tiburón bebé muerto por todo el malecón. Y me causó una indignación ver esa noticia. O sea, literalmente veías el dolor del tiburón en su carita. Y me dolió un montón. Me acuerdo que lo puse en todas mis plataformas. Lo puse en Facebook, en Twitter. Pescador, maldito, ¿cómo puedes hacer eso? Estás paseando el tiburón como si fuera un trofeo. Me indigné muchísimo. Pero me empecé a cuestionar. ¿Por qué estoy atacando a este pescador si yo ayer he ido y me he comido un ceviche?
Claro.
O sea, ¿por qué? O sea, es lo mismo, estoy siendo parte de esto. Y desde ese día le dije a mi mamá, mamá, ya no me compres nada más de animales, no voy a comer nada más de animales porque tengo que ser congruente con lo que yo pienso. Y para mí eso está mal, entonces tengo que ir por la misma línea. Y primero fui vegetariana 15 días.
Maña.
15 días.
O sea, nada.
Pero vegetariana solamente seguía consumiendo huevos. Quesos no, leche no, solamente huevos. Porque todavía no estaba muy informada acerca de las proteínas vegetales. Y...
Perdón, te voy a cortar un segundito. Porque Luis Miguel contó un poco que tú, bueno, había salido de anorexia a los 18 años y la bulimia. Después tú comenzaste a hacer mucho deporte y ganaste peso. ¿Cuántos había subido hasta ese entonces? Ya tipo, estabas en el mundo del fitness. Ajá. Para ese entonces, ¿no?
Yo llegué a 56 kilos y me rompí la rodilla y bajé hasta 50 kilos.
Ya.
Y ahora estoy en 58, o sea, lo he recuperado, siendo vegana.
Ok.
Y bueno, empecé... Obviamente siendo vegetariana, solamente consumiendo huevos por 15 días, hasta que uno de mis amigos me puso en Instagram un mensaje que decía: ¿y por qué sigues comiendo huevos si las gallinas también sufren? Y dije:
¿él era vegetariano?
No.
Esos son los peores, ¿no?
Lo dijo, claro, lo dijo como por molestar, joder, sí. como por jorobar, como que no lo estás haciendo bien.
Claro.
Todavía sigue siendo parte del sufrimiento. Y dije... Oye, sí, ¿no? Y empecé a ver videos de Earthling Ed, donde explica todas las cosas de cómo sufren las gallinas ponedoras y todo eso. Y dije, es verdad. Y desde ese día ya corté todo. O sea, fui 15 días vegetariana y después, desde la fecha 27 de julio hasta el día de hoy, vegana. Y la verdad que no me costó para nada, porque como te digo, en mi casa ya compraban todas las cosas plant-based. Y tampoco me chocó tanto, porque yo lo hacía por ayudar a los animales. O sea, yo no lo veía como una dieta o como algo de... ¡ay, me provoca un pollito a la brasa! No, o sea, para mí estaba asociado a sufrimiento animal y ser parte de eso. Y yo ya no quería ser parte de eso. Entonces fue como de la noche a la mañana, lo cambié rápidamente. Me acuerdo que me quedé toda una madrugada viendo videos de recetas, todo eso. Y no me costó para nada, la verdad que no. Creo que la parte más difícil de ser vegano no es la alimentación ni ver que las cosas que te estén animales y eso, sino es lidiar con la gente. En verdad, hay tanta falta de información o tanta gente que...
O veganos pesados que te escriben por Instagram.
Sí, sí. No. O gente que quizás como les incomoda la idea de que ellos no se atreven a dar el cambio. Ok, nadie te pide o nadie te obliga a que seas vegano. Pero, ¿por qué te incomoda tanto que yo lo sea? O sea,
claro.
¿Por qué me juzgas tanto? ¿O por qué tratas de convencerme de que no lo sea? O sea, yo hago mis videos... Mis videos más virales de TikTok son videos donde muestro que como en un día siendo vegana. Y te puedo decir que el 70% de los comentarios son súper a favor. Gente que en verdad aplaude lo que hago. Y después, otro porcentaje, está la gente que trata de convencerme de lo que hago está mal. Cosa que no entiendo por qué les incomoda que yo sea así. ¿A quién le estoy haciendo daño? Y ponen los pretextos más estúpidos del mundo, como que hasta las plantas son seres vivos y sienten, cosa que está demostrado que no tienen sistema nervioso, por ende solamente reaccionan a estímulos, no sienten dolor, o sea, por poco y me van a comparar una zanahoria con una vaca, o sea,
sí, sí.
Pero igual yo sigo alineada a lo que son mis valores ahora y te puedo decir que hacer este cambio ha sido de las mejores cosas y de las mejores decisiones que he tenido, porque lo que yo siento y lo que yo muestro por respeto hacia los animales lo plasmo en mi día a día. Entonces siempre trato de hablarle a la gente el lado bonito de lo que hacemos, ¿no? No soy, antes sí, cuando empecé era como que de las veganas que ahora estoy en contra de eso, ¿eh? Pero al principio era tanta la información que yo tenía que era de las veganas que, ¿por qué te estás comiendo eso? No sabes lo que hay detrás de eso. Ahora es como, trato de informar, pero no soy de esas veganas que son como, tienes que ser vegano porque si no estás haciendo mal. Trato de informar de la mejor manera, pero al final no puedo obligar a nadie, solamente informarles de las cosas que, porque yo lo soy.
Tal cual.
Uh-huh.
Claro, pero, o sea, porque si no estaría siendo igual que el otro que te dice,
exacto.
Come carne.
¿Verdad? Exacto. Entonces, hay personas que se meten con uno, pero cuando tú les respondes dicen, ¿por qué me atacas? Entonces, yo no me meto con absolutamente nadie, yo simplemente sigo difundiendo dentro de lo que yo puedo lo bello del veganismo, que no es nada difícil, no es nada complicado. Y
como que compartes tu experiencia,
mi experiencia
y bueno, lo que tú crees al respecto.
Mis vivencias, mi día a día, cómo me gusta, cómo no solamente me siento mejor en el sentido de mi conciencia, porque no estoy siendo parte de algo con lo que estoy obviamente en contra, sino porque mi desempeño físico ha mejorado, o sea, notablemente. Hay gente que me decía que nunca iba a poder ganar masa muscular siendo vegana, y al día de hoy la gente que me juzgaba me pregunta, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces es como, yo vivo feliz con la decisión que yo he tomado hace ya casi 2 años y medio y no lo cambiaría por nada, o sea, no me veo cambiando mi estilo de vida ahorita, y es algo que yo jamás pensé que iba a ser vegana, y es como, lo único de que me arrepiento es de no haberlo sido antes.
Claro, que es lo que decimos todos.
Sí.
Que es verdad, además, lo siento. Obvio. ¿Y en algún momento estuviste con un nutricionista o siempre informándote por tu cuenta?
No, jamás estuve con un nutricionista porque en verdad acá siento que hay pocos nutricionistas especializados en plantas. Sí, sí. Sigo bastantes en redes sociales, pero jamás he llegado a una consulta porque ya de por sí a mí me gusta hacer bastante chancona en lo que me meto. Entonces desde el día uno me metí a investigar, vi documentales, vi informes, vi de todo. Entonces yo sé exactamente cómo combinarse, que me tengo que suplementar con la vitamina B12, que no es de origen animal, por si acaso, para los que piensen de que ay, te falta vitamina B12 porque no comes animales, no, es de origen bacteriana. Entonces estoy bastante informada acerca del tema. Y nada ni nadie va a hacer que yo cambie mi manera de ser ahorita.
Claro.
Está bien, está bravazo. Iba a contar algo. Que el otro día justo un amigo me preguntó por el podcast, no sé qué. Y o sea, que me suele comentar del tema. Y le dije, ah, sí, y vamos a hablar con Miquela este domingo, no sé qué. Me dice, ¿qué? Otro vegano, me dice. Entonces yo le digo, pucha, sí, ¿no? O sea, como que sí, otro vegano, ¿me entiendes? Y creo que le hice un comentario a Richie.
Sí.
Y Richie me sacó el número exacto, sí. ¿Ya?
Digo, los últimos 11 invitados no han sido veganos.
Mira, o sea, de 35 conversaciones que hemos tenido, Richie me dice, oye, los últimos 11 no han sido veganos. Entonces, claro, yo me quedé pensando y dije, pucha, capaz que tiene que ser la mitad veganos y la mitad no veganos, o no sé, en algún momento habrá más veganos que...
Claro,
que no veganos acá y todo bien, man, es como que para mí, ser vegano o no, para mí, te doy mi perspectiva, yo no soy vegano, como que no marca, o sea, como que la persona es mucho más que vegano o no vegano.
No, es que hay gente que piensa que los veganos se creen superiores cuando es todo lo contrario.
Obvio.
O sea, nadie es mejor que nadie, cada quien tiene su momento, cada quien hace lo mejor que puede y...
Y yo cada creo. Uno y cada uno lucha sus batallas, creo yo. Uh-huh. O sea, cada uno, sí. No sé, cada uno tiene sus valores y se enfoca en uno.
Exacto, yo creo que...
lo que puedes, pues, ¿no? Que ¿no?
Yo creo que acá lo importante es no estar señalando a la persona. No, tú no haces eso, tú sí haces eso. Es como cada quien que haga lo mejor que puede y, uh-huh. y que no se metan con las decisiones de uno. O sea,
sí, tal cual.
Esa es parte del proceso.
Yo creo que cada quien tiene su momento, ¿no?
Cada uno tiene un proceso también.
Cuando Miguel recibió su transmisión, uh-huh. era súper sensible.
Claro.
Tomamos desayuno y decía, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer mis huevos. Cómete tus fetos, me decía. Entonces era así.
Claro, claro.
Y yo no podía a veces ni decir, porque le afectaba.
No, y también yo creo que...
Esos momentos, ¿no? Cuando uno empieza, tiene tanta información que quiere compartirlo con todos, pero ya luego como que te das cuenta de que cada uno tiene su proceso. Yo no he sido vegana por... Yo no he sido vegana por 24 años, 23 años de mi vida. O sea, no, cada quien tiene su momento.
Y del otro lado también, o sea, como que los que de alguna forma, no sé cómo decirlo, pero, o sea, pasamos tiempo con gente vegana, uh-huh. los no veganos que pasamos con gente vegana, también tenemos nuestro proceso, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, a mí me ha pasado con Richie, que también al inicio me costaba mucho entenderlo.
Claro.
¿Me entiendes? Y al inicio, como que no sé.
He tenido que traerle como 10 veganos para que.
Olvídate, mi papá.
Como que yo venía, o sea, yo venía acá y me traía mi hamburguesa, ¿me entiendes? Uh-huh. Para almorzar. Hasta que en un momento yo mismo me di cuenta que no, ¿me entiendes? O sea, que como uh-huh. que, puta, es su jato, no tengo que venir con una hamburguesa, uh-huh. ¿me entiendes? O sea, ni le tengo que contar que comí una parrilla uh-huh. en el otro día porque no viene al caso, ¿me entiendes? Claro. Entonces, como que también. Y no sé, y mi amigo, que me dijo, oye, viene otro vegano, como también tendrá su propio proceso de decir, uh-huh. a ver, el mundo está lleno de tanta variedad de millones de cosas, o sea, no digo de veganos y no veganos, uh-huh. sino millones de cosas, que nada, pues no, o sea, la diversidad es parte de...
Sí.
De todos.
Yo creo que siempre caso, que ¿no? haya un respeto, tal cual. Por suerte... la gente que está en mi entorno sí me ha apoyado bastante. Yo creo que si no me apoyaran, definitivamente no estarían en mi vida, porque la gente que me critica o que no me apoya en mis decisiones, definitivamente yo no las quiero en mi vida. Uh-huh. Tengo suerte de que mi enamorado me apoya bastante desde el día uno. Me dice, vamos a lugares veganos o en las parrillas. Él es el que dice, primero vamos a poner las cosas de Miquela y después claro, del resto. Claro. Entonces, creo que lo importante es rodearte de gente que respeta tu decisión, en todo sentido, seas o no vegano, lo importante es siempre que haya respeto y empatía, en realidad, o sea, respetar el proceso de todos.
Sí, yo sí. Solo quiero agregar que yo también entiendo que lo mejor es no pelearte y no discutir, uh-huh. y un poco entendiendo lo que le decías a Luis Miguel al comienzo, que sí es complicado, que esto es difícil de transmitir, pero es como, no sé, para alguien puede ser normal patear a su perro, uh-huh. para el resto no es normal. Entonces cuando tú ves a alguien pateando al perro, o sea, tú final podrías meterte y decirle, oye, no patees a tu perro, pero te estás metiendo en su decisión. Uh-huh. Pero hay un tercero que está sufriendo, que es el perro. Ajá. Y a veces no nos ponemos a pensar que, o sea, que el que te dice come carne no es igual que el que te dice no comes carne, porque tú no lo estás haciendo. Yo no te estoy diciendo no comas carne por mí, no es porque a mí me provoca, sino que quiero que un tercero deje de sufrir. Igual todo lo que están diciendo tiene sentido, yo tampoco lo hago, no uh-huh. le digo a nadie que deje de comer carne, pero tiene una complejidad mayor.
Exacto.
Porque sí.
Deja de ser una decisión personal distinto. Cuando hay un tercero afectado.
Claro. No, claro, pero está bien, pues, ¿no? Ya.
Pero la gente tiene que darse cuenta por sí solos. O sea, tiene que ser un cambio de que le nace a uno, ¿no? Creo que cuando es un cambio que tú estás siendo obligado, no es un cambio sincero. O sea, yo creo que cada uno tiene su manera o tendrá su momento de despertar y querer hacer el cambio porque le nace hacerlo.
Tal cual. Y cuando
pero como cualquier decisión. Otro cambio de la vida, quiero decir.
Sí, exacto. Sí, sí. O sea, es tal cual todo, exacto. Solo que hay un tercero afectado y eso lo hace un poquito más complejo. Uh-huh. Nada más. Cuando tú tomaste la decisión y se la comentaste a Luis Miguel, ¿cuál fue su primera reacción?
Ah, no me tenía ni un sol de feo.
Aprovechando que está acá y se puede defender. Claro, claro.
Y tener ese cambio drástico era como que fuerte, ¿no? Pero después yo también... Quise entrar en el tema de, o sea, cuando ella está haciendo la transición y no todavía veíamos las películas, los debates, los documentales, me entró tuve esa intriga, ¿no? De por mono, de decir, a ver, vamos probando, ¿no? Como vegetariano. Entonces, de hecho, que no me afectaba porque no me moría por comer carne, pero era en el tema de la dieta, ¿no? Porque yo soy bien metódico con la dieta. Entonces, pero yo también durante un buen tiempo he comido tofu, me preparaba solamente con vegetales, ¿no? Y normal, no me afecta, ¿no? O sea,
claro.
Muy de rato a rato puedo decir, ya, hacemos una perrita, porque, o sea, muy aparte de quitar el lado ético, ¿no? Sino por el lado tipo por
social, claro, social.
Social. Pero también ya me entraba el bichito de los animales, lo que sienten, y entonces decía, pucha, sí, pues, ¿no? Pero después ya yo, de broma, le digo, bueno, soy un vegano flexible, pero...
Súper flexitariano, un flexitariano.
O sea, lo que sí rescato bastante es que cuando quizás nos juntamos con amigos y hay personas que cuestionan mi ética, y ya, ¿sabes? Como me da flojera entrar en pelearme.
Claro.
Pero Luis Miguel se sabe todos los argumentos, entonces él siempre
contesta por ti. Es un aliado.
Saca cara por mí.
Aliado,
además. Ajá. Y eso me gusta bastante, y sé que en algún momento quizás a él le nazca hacerlo, pero no lo pienso obligar. Y ya, con tal de que él respete mi decisión y no me joda. Todo normal. En algún momento yo presiento que todo el mundo va a darse cuenta y que algún día el futuro será vegano.
Sin duda. Creo que terminamos. Y además, lo que estás haciendo tiene un mérito, porque una cosa es que tú seas vegana y llegues con tu carta de presentación, y otra cosa es que hagas el cambio ya estando en la relación, ¿no? Uh-huh. Entonces, que él te haya apoyado haciendo el cambio tiene un montón,
sí,
de mérito.
Sí, yo me acuerdo que cuando hice la transición de vegetariana a vegana fue justamente un 27 de julio, entonces yo el 28 de julio, que obviamente son fiestas patrias, él esperaba que pidamos un ceviche, y yo llegué con una receta de ceviche a champiñones, ¿te acuerdas?
Y yo feliz. Sí. Yo sí. Siempre soy a aceptar nuevos cambios y todo.
Sí,
¿no?
Me apoyo bastante.
Y yo he visto casos de parejas que han terminado porque sea el hombre o la mujer se vuelve vegano, el otro no aguanta, y hay tantas diferencias, se pelean tanto que a veces terminan por eso. Es muy raro, es un poco común que hay una aceptación, que la otra pareja que no es vegana, pero acepte el veganismo de la otra persona,
claro.
Es más difícil. Entonces...
Es que es complicado porque es algo que haces 3 veces al día, ¿no? O sea, no es...
En su caso, 10 veces.
Ah, claro, por eso, es algo que por lo menos haces 3, porque si es una religión, bueno, es algo que haces los domingos, que no me importa, pero si es... Digo, hay decisiones... Uh-huh. Que afecta mucho menos el día a día, que esto es algo que haces, que tienes que hacer todos los días.
Pasa, cuando yo voy a su casa, yo mi propia pasta de dientes, porque yo no sé si la que él usa ha sido testeada en animales.
Claro, pero yo normal, ¿no? Uh-huh. O sea, yo le apoyo en todo lo que se tenga que buscar el producto para ella, o vamos a buscar tus hamburguesas Billón, ¿cómo se llaman las otras?
La de Cuisine & Co.
Esas, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, muy aparte, yo me siento más cómodo cuando no estamos en Lima y, por ejemplo, vamos a otro país donde llegas al market, tipo Vivandi, y vos encuentras de todo.
Hay muchas más opciones.
Claro, entonces ya, chapa, nomás papá.
Olvídate, claro. La vez pasada que fuimos a Oaxapampa.
Uf, ahí está muy fuerte, loco. Porque no había toda
la comida. Allá, lo único que hay son vacas.
Sí, todos los platos eran con animal. Y sí. Llegamos a las 3 de la tarde y no habíamos almorzado. Y a mí me llevaron por un evento. Y el dueño del evento, creo que no leyó mi descripción de Instagram, que sale que soy vegana.
Claro.
Y nos llevó a almorzar a
una parrilla.
A un restaurante de parrillas.
Hay miles allá y son los mejores restaurantes. Son
y
los
y yo le dije, no sé si sabes, soy vegana. Así se sorprendió. Y nos fuimos a buscar por todo Oaxapampa, algún sitio donde tenga alguna opción. No había. No había ni una opción.
Claro.
Nada, 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 nada. Y encontramos un chifa y terminamos almorzando a las 7 de la noche. Yo mi plato de salteado de verduras.
Chifa.
Claro.
Y yo tuve que comer con ella para que ella no se sienta mal. Porque yo podría ir hecho con mi parrilla normal. Pero yo todo el viaje comí con ella para que esté cómodo. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí. Mi enamorada es vegetariana. Pero cuando viajamos, come vegano. Y come mucho vegano también porque cuando tú, por ejemplo, en provincias, cuando pides un plato, si pides uno vegetariano y uno vegano, o sea, no dos veganos, es muy probable que el cocinero haya, que los mezclen. Entonces, ella es súper consciente y, como dice, pidamos los dos veganos para que entiendan que ninguno de los dos comen nada de origen animal. y ahí es mucho más fácil. No, o sea, que lo que haces es...
Cuando estás del lado vegano y vas a un restaurante vegano, ya no estás eso de que, oye, esto no tiene proteína.
No, eres libre, claro. Sí, sí,
yo
sí.
Yo me pongo también en esa posición y digo, oye, qué tranquilidad.
Sí, por eso siempre me lleva a lugares así. Sí.
Es como para ti ir a un restaurante, no sé, fit, man. Ya sabes que todo lo que te van a servir ya tiene los macros que tú quieres comer. Exacto. Entonces, o sea, esa que tengas esa parte es chévere para Miquela porque, sí, o sea, la entiende, ¿no? Y no todo el mundo entiende, entonces eso está súper.
Especialmente mi papá, que es súper parrillero y hasta hace poco me mandaba artículos que decían, ¿por qué ser vegano es peligroso? Que no se ve. Y yo, pa. En verdad, te puedo dar una charla de por qué lo que dices está completamente erróneo, pero prefiero llevar la fiesta en paz. Gracias, deja de mandarme estas cosas.
Claro.
Y ya todo el mundo, toda mi familia como que se acostumbró y ya en las reuniones familiares siempre
tienen... Y tu mamá sigue, ¿no?
Mi mamá sigue, pero ella no es vegana, ella es plant-based. O sea, tú la ves vistiendo su casaca de cuero y todo eso, pero, o sea, igual, bueno, que... Conta que no, o sea, no haya un pedazo de carne en la refri.
Claro.
Pero ponte en las reuniones familiares, siempre hay opciones veganas, por mi prima, por mi mamá, por mí. Ahora en Navidad hemos como que tenido una mesa solamente con platos veganos y otro con cosas no veganas. Entonces como que nos dan esa opción, esa facilidad, no lo hacen complicado. Y eso está bien porque cuando tienes aliados y tienes... una red de apoyo que no te está criticando y que simplemente ya se adaptan a tu estilo de vida y lo respetan, eso es chévere.
Bravazo. Oye, bueno, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
Por tu tiempo. Muchas gracias, Luis Miguel, por venir también.
Por sus aportes.
Un invitado.
Y te esperamos pronto también. Así que
ya gracias, tendrán Miquela. Que invitarnos para que hablemos de la historia de cómo nos conocimos, cómo le demoró 3 años conquistar.
A su madre.
Bueno, ya. Vengan juntos.
Próximamente. Entonces, ¿no? Próximamente.
Perfecto, bravazo. Pero vengan con tiempo, porque parece que.
Sí. Dale. Tiene que contar 3 años. Tiene que contar 3 años.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias por la invitación, chicos.
Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. A Miquela le encuentran en Instagram como MikiElías95, Miki con doble K. Y a nosotros nos encuentran como unboxing-podcast. La mejor manera de ayudarnos a seguir sacando episodios y a crear más contenido es que por favor nos sigan en Instagram, nos sigan en Spotify. Si nos pueden calificar en Spotify sería un montón de ayuda también. Y si pueden compartir este episodio con alguien que cree que le puede gustar o servir, también súper bienvenido. Así que nada, gracias. Nos vemos la próxima semana.
Lima es una ciudad violentamente clasista.
La finalidad del arte es dar una perspectiva diferente.
Solo siendo tú vas a encontrar a gente que vibra igual.